Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos pues la más cordial bienvenida como siempre a nombre de nuestra directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, la licenciada Susana Carreño. Le saluda a su amiga la licenciada Edith Zarazúa Elizalde. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, la homeopatía y la acupuntura. Y está con nosotros como invitada la homeópata y acupunturista Roberta Hernández, a quien agradecemos de antemano pues compartir con nosotros su experiencia de vida y su experiencia profesional. Asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Cue y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esa transmisión. Le recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Y pues en este momento me gustaría darte la bienvenida, Roberta Hernández, y agradecerte tu tiempo y el hecho de que quieras hablar un poquito con nosotros acerca de lo que es la homeopatía y toda esta infinidad y gama de información tan interesante que quieres y puedes compartir con nosotros de esta bella profesión. ¿Cómo estás, Roberta?
Hola Edith, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo súper feliz de hablar de algo que no me gusta, me apasiona, me enamora, que es la homeopatía. De verdad, muchísimas gracias.
A ti muchas gracias. ¿Y por qué no comenzamos y nos dices qué es la homeopatía?
Ok, bueno, está considerada una medicina alternativa, pero bueno, vamos a tomar en cuenta que todo lo que no es alopatía se considera medicina alternativa. Bueno, una de las cosas que hacemos nosotros es hacer un traje a la medida del paciente. Sí. Nosotros, a diferencia de la alopatía, nosotros no es así como, ok, para dolor de cabeza tenemos este medicamento, para la tos tenemos este medicamento. Nosotros no trabajamos así. Nosotros lo que hacemos es... por ejemplo, este es mi paciente, se presenta con, vamos a decir, tos. Yo tengo que checar si es una tos seca, si es una tos con flema, si hay flema, de qué color es la flema, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad es que somos súper preguntones. Que más que la tos, quiero saber cómo es la tos que está presentando mi paciente en ese momento.
Sí.
Y otra cosa, además, ¿cómo está viviendo la enfermedad en ese momento? Un ejemplo. Hay personas que se enferman y están así de, ay, por favor, no te vayas, estate aquí conmigo, tráeme agua, chequéame, etc. Y hay personas que se enferman y es, no me volteas a ver, ciérrame la puerta, no quiero ruido. Si necesito algo, te hablo. Y lo viven como de mal humor. Y hay quien siente que de verdad, o sea, es lo peor que le pudo haber pasado y está más preocupado porque como se siente mal, no va a poder cumplir con ciertos compromisos y entonces estaríamos hablando de otro tipo de medicamento, aunque sea la misma fiebre o la misma tos o la patología que tú quieras, siempre buscamos cómo lo vive el paciente.
O sea, desde ese punto de vista que es obviamente tan pues sutil y tan personal... O sea, el fijarse en esos detalles también, Roberta, para efecto de tratar al paciente.
Ah, no, claro, porque nosotros tenemos que ver, independientemente, sí, como te digo, de la patología,
sí,
es cómo la vive. No, pues que le aparece la fiebre solo en las mañanas.
O en las noches, ¿no?
O una muy común es que pues ya estuvo el chiquillo en la fiesta, súper contento, brincolín, ya sabes, todo este rollo. Sí. Y de repente en la noche un calenturón. Y esa es otra manera de enfermarse. Y entonces resulta que pasó una noche terrible y al día siguiente el niño anda como si nada, la mamá ya no lo llevó a la escuela, bueno, cuando íbamos a la escuela.
Sí.
Y dice, bueno, pero pues es que ayer estaba súper bien y ahorita ya, o sea, estaba mal en la noche y y no pasa nada, y entonces es otra manera de enfermar.
Wow. Oye, Roberta, y aparte de estas maneras tan personales de abordar la sintomatología o lo que está padeciendo el paciente, las formas en las que ustedes, por ejemplo, trabajan la homeopatía, que es a través de estos, pues, ¿qué son compuestos, Roberta?
Okay. Son, fíjate que ahí viene una pregunta sin querer. Sí. Existen los, antes le llamábamos remedios homeopáticos, tenían legalmente un peso diferente, hoy que son medicamentos homeopáticos.
Sí.
Entonces nosotros manejamos medicamentos homeopáticos. Okay. Antes se le llamaba remedios, no recuerdo el año en que se hizo este cambio, pero ahora ya se considera un medicamento, cosa que cambió desde, con esa sencilla palabra,
claro,
cambió toda la legislación respecto a nuestro trabajo, vamos.
Sí. Oye, Roberta, y que hablando de la legislación, ¿cómo es que se tienen que preparar ustedes? Y quiero que los radioescuchas pues lo conozcan, o qué se requiere para poder ser, pues, ¿qué diremos? ¿Un médico homeópata?
Mira, primero que nada, necesitas, es una licenciatura,
sí,
de 9 cuatrimestres o 10 dependiendo de la escuela. Y como es una carrera que tiene que ver con la salud, obviamente se hace una tesis o una tesina, se hace servicio social, práctica supervisada, son más o menos alrededor de 3 años, más el año de servicio social, estamos hablando de una licenciatura de aproximadamente 4 años,
sí,
ya así como de que ingresas a que tienes tu cédula en la mano, porque, por ejemplo, la universidad donde trabajo es una universidad que además tiene, la sede es en Tepic, pero tenemos vinculaciones por todo el país, incluyendo Guadalajara, que afortunadamente es donde yo soy la encargada, y en esta licenciatura, pues, te digo, son 9 cuatrimestres, más el año de servicio, más la práctica supervisada, y hay opciones de titulación como en todas las universidades,
sí,
pero en sí es una licenciatura como tal.
Ah, okay. Entonces, ¿son licenciados en medicina homeopática o cuál es la denominación que se le da?
Así es, somos licenciados en homeopatía.
En homeopatía.
Eso es como el título. Pero también el Instituto Politécnico Nacional tiene homeopatía como una especialidad después de la medicina.
Ah, ok.
Entonces, ahora sí que médico cirujano y partero, que es como lo básico, por decirlo así,
sí,
y después se hace la especialidad.
Wow, y eso que estás comentando, sí, también lo leí en la búsqueda que estaba haciendo de la información para el programa de hoy,
uh-huh,
de la especialidad. O sea, ya después de terminar tu carrera de médico, como bien lo mencionas, se puede tomar a efecto de estar especializado en homeopatía.
No, claro que sí. Incluso tenemos escuelas aquí en Guadalajara que se hace un posgrado en terapéutica homeopática. Tenemos una maestría que creo que es en Chiapas, ya de ahora sí que de homeopatía. Prácticamente no es como que tomo un curso de 6 meses, un diplomado, para ya poder recetar o poder ser homeópata, pues no.
O sea, es toda una licenciatura, requiere obviamente seguir las reglas establecidas para efecto de, y como lo dices tú, se trata y se trabaja con la salud de las personas. Entonces, qué bueno que nos comentas esto. Yo creo que hay muchos mitos acerca de la homeopatía y la acupuntura y todas estas carreras, pues, de la medicina, que tanto nos ayudan y que son una forma alternativa para tratar a veces pues nuestras situaciones.
Sí, mira, yo también soy licenciada en acupuntura, también es,
sí,
una licenciatura, de la cual también pues tenemos aquí en Guadalajara la vinculación de la universidad en donde trabajo. Y también es una licenciatura de 9 cuatrimestres, más servicio social, más práctica supervisada y demás.
Sí.
Y entrega cédula profesional con su REBOE nacional, etcétera. Entonces también es una licenciatura, son otros 9 cuatrimestres para poder ejercer la medicina tradicional china también, no es como un diplomado. Realmente tiene muy poquito. Yo soy muy contenta de ser de las pioneras al respecto aquí en el país, de ser de los licenciados en acupuntura. Antes se manejaba a nivel técnico, hoy ya somos una licenciatura. Entonces también tenemos como mucho trabajo al respecto. Hay que pensar que estamos hablando de la salud de una persona y muchas veces de la vida.
Oye, Roberta, y aparte, como bien lo mencionas, pues la acupuntura es una técnica milenaria de la medicina tradicional china con más de 2.500 años de historia. Pues que se ha convertido en una opción válida también a la hora de buscar la cura para algunas enfermedades y padecimientos.
Sí, fíjate que una de las cosas que siempre les recomiendo a los pacientes, a mis alumnos, y ahorita en este caso a tu radioescucha, es checa quién te va a atender. Busca, hay páginas de internet donde puedes buscar que efectivamente la persona a la que vas a acudir tiene una cédula profesional estatal, federal, que muy importante ver en manos de quién estás poniendo tu salud o la de tu familia, ¿no?
Claro que sí.
Es súper importante hacer conciencia con esto, de que efectivamente a nosotros los que nos dedicamos a esto, también se nos pide estar colegiados, se nos pide tener una actualización de cada 5 años en las cédulas, que tú demuestres que efectivamente estás ejerciendo, que estás trabajando con eso que se te dio el título, vamos.
Claro que sí. Oye, Roberta, ¿y cuál es el perfil, por ejemplo, o cómo los chicos, si alguien nos está escuchando y tiene esta... pues este gusto por la medicina, por esas medicinas tradicionales, milenarias, por la homeopatía, ¿cuál es el perfil adecuado o qué perfil se busca para pues que una persona pueda integrarse a estas licenciaturas?
Ok, primero que nada, obviamente es una prepa terminada.
Ok.
Y por supuesto, el gusto por el servicio principalmente,
sí.
Se necesita muchísima vocación, porque hay que recordar que pues nosotros no trabajamos de 8 a 5 de la tarde, que de repente hay domingos que sacrificamos, por ejemplo en mi caso el domingo pasado atendí a una chica con acupuntura y con homeopatía porque traía una crisis de migraña fuertísima. Entonces sabes que pues muchas veces todos los que nos dedicamos a la salud tenemos que ver con que pues a lo mejor el domingo te vas a tener que salir de la comida familiar o que...
Sí, claro.
O que vas a tener que sacrificar ese tipo de detalles, ¿no?
Sí.
Y eso es, además, que tengas sobre todo el hábito de la lectura.
También.
Porque, híjole, en esto nunca acabas.
No, y de aprender se aprende siempre.
Exacto, y de verdad, o sea, y les digo mucho a mis alumnos, ustedes salen de la escuela y creen que ya acabaron, les tengo noticias.
Acaban de comenzar.
Y van empezando. 9 cuatrimestres, ya tienes tu cédula en las manos, tu año de servicio, tu tesis, y pues te tengo noticias. Ahora sí viene lo bueno, ¿no?
Sí. Qué barbaridad. Roberta, pues... Roberta, déjame, te digo que el tiempo se nos está agotando en este primer segmento. Okay, nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos, ¿te parece?
Me encanta.
Ok, nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que tenemos el tema la homeopatía y la acupuntura y está con nosotros como invitada la licenciada en homeopatía y acupunturista también, Roberta Hernández, a quien agradecemos de antemano compartir su experiencia profesional y de vida con nosotros. Oye, Roberta, y te podemos preguntar pues los mitos que existen acerca de la homeopatía y los mitos acerca de la acupuntura.
Ok, híjole, pues no sería como para 10 programas, pero bueno, voy a resumir, para decirte los más comunes. Por ejemplo, en homeopatía, En homeopatía te dicen, si no te hace bien, tampoco te hace mal. A ver, no, estamos hablando de un medicamento. Entonces, ese es como que el más conocido.
Sí.
Otra cosa que también nos dicen de la homeopatía, ¿no? Es para cosas chiquitas, para otros mocos, diarrea, ronchitas y demás. Y la verdad es que no, la verdad es que todos los homeópatas como queremos que nos traigan pacientes crónicos al consultorio.
Sí.
Porque es donde podemos lucir nuestro trabajo. Porque también es súper común, cuando llegan ya contigo a la consulta, de verdad ya fueron a todos los especialistas y de verdad hasta con el brujo de la colonia, ¿sabes?
Sí.
Entonces llegan así con un listonón de estudio, radiografías, porque también en la carrera hay que aprender a interpretarlo, ¿no?
Sí.
Tú ya llegas con todo eso y dices, y es que no me encuentran nada, eso también me encuentro. Y tú, bueno, no, es que yo no busco desde no nada más busco de esa manera, o sea, yo quiero saber cómo estás viviendo esta situación. Afortunadamente, ahorita ya el estrés ya se está considerando una patología como tal.
Sí.
Pero es también uno de los orígenes de un montón de enfermedades o de síntomas. Entonces, ese es como otro de los mitos más comunes de la homeopatía.
Oye, Roberta, y por ejemplo, ahorita que hablas del estrés, o sea, pues sí, de hecho, con la situación que estamos viviendo de hace 3 años para acá, yo creo que sí es posible que en ciertas ocasiones sufras hasta episodios de ansiedad.
No sabes cuánto. Vamos a entender que nos cambió el contexto, nos cambió la vida de un día para otro, sí, a nivel mundial. O sea, de repente, mañana se cierra y la vida es muy diferente. Y como todo una de las cosas que más nos da consecuencias emocionales es que tomen una decisión por mí, la que sea. En este caso, pues fue, chicos, pues no tienen opción, se encierran todos en su casa y demás, ¿no?
Sí.
Y eso obviamente nos va a generar hasta algún tipo de estrés. Y además, súmale, en que esta iba para 15 días, y pues ¿cuánto llevamos?
Ya 3 años.
Exacto, estábamos en bueno, 15 días, bueno, no, 15 días, y sobre todo una de las cosas que más nos da síntomas o más nos enferma es la incertidumbre. Y pues creo que hasta la fecha nos ha acabado la incertidumbre con la cuarta ola, con la quinta ola, con todos estos detalles, ¿no?
Sí.
Y obviamente eso genera estrés. Además, súmale que para muchas mamás el llevar a los hijos a la escuela pues también era un tiempo para ellas, ¿no? A lo mejor para limpiar con calma o para cocinar en paz. Y de repente es como, pues, te tengo noticias. Tus cuatro paredes se vuelven tu trabajo, más el de tus hijos, más tu familia, más todo, ¿no?
Sí, y que también lo vimos con el incremento de la violencia familiar.
Uy, definitivamente. Porque lo que hace cualquier crisis es que pone, es como poner el dedo en la llaga o en donde ya estaba fracturado. Es como si le pusieras la lamparita a ese lugar, a esa situación que definitivamente ya no funcionaba. Muchos dicen, es que con la pandemia ha habido muchos divorcios. No, lo que hizo la pandemia fue poner la lámpara en donde estaba fracturado. Entonces no es que a raíz de la pandemia muchos divorcios, es que recrudeció la vida que teníamos, ¿no? Si tenía un matrimonio que no funcionaba, pues la pandemia se encargó de confirmarlo, ¿no?
Exacto, y más que no estábamos acostumbrados tampoco a la convivencia los 24 días de la semana, perdón, las 24 horas del día por los 7 días de la semana.
Por supuesto, y entonces pues y además súmale que tienes ahí mismo tu oficina, más
Exacto.
todas las responsabilidades de tu casa, y además toca como mamá hacer el intento de maestro, y de muchas cosas. Entonces todo eso recrudeció la realidad de muchas personas, y también para eso hay homeopatía.
Sí, claro que sí. Entonces es importante que sí encontremos la manera de, pues, encontrar el equilibrio en la energía de nuestro cuerpo, pues para poder llevarlo a ese estado óptimo, Roberta.
Por supuesto. Mira, por ejemplo, en medicina china, en acupuntura, todas las enfermedades son desequilibrios energéticos. Sí. Quiere decir que cuando un órgano está en exceso, es porque hay una deficiencia.
Ah, okay.
Y lo que investigamos en acupuntura es, a ver, o sea, este hígado que tiene tanta energía, a ver, ¿de dónde es? ¿Será de riñón? ¿Será de qué órgano se lo está robando, no?
Sí.
Y entonces es cuando lo que hacemos en acupuntura es trabajar con los desequilibrios.
O sea, equilibrar.
Ajá, es equilibrar. Cosa que también hacemos con homeopatía, es darte ese medicamento que tú necesitas en ese momento para poder llevarte al equilibrio, a la mejor versión de ti. Vamos.
Sí, claro. Oye, Roberta, y hablando del medicamento, uh-huh, de la dilución, platícame de la dilución, porque yo leyendo información para el programa, encontré eso y se me hizo fascinante. ¿Cómo se decía en un principio donde dicen que lo menos es más y lo más es menos en cuanto a la dilución de la sustancia obviamente activa que se te proporciona en cada cada frasquito de tu, ¿qué es? ¿De tu medicina o de tu, cuál es la palabra? ¿Cómo, perdón?
Ok, es un medicamento, pero cuando ya se lo das al paciente se convierte en tratamiento.
Ah, ok, en tu tratamiento. A ver, platícanos por favor, que se me hizo fascinante.
Ok, bueno, vamos a entender, vamos a explicar primero que nada cómo se hace un medicamento homeopático,
sí,
a grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar una gotita de, ¿qué planta se te ocurre? Árnica, que es el que todo el mundo conoce.
Sí.
Una gotita de pintura madre de árnica. Agarramos esa gotita y la pasamos a otro frasco y le ponemos 99 gotas de alcohol y lo succionamos. ¿Qué son succiones? Estos pequeños golpecitos para activar la energía del medicamento. Y entonces ahí tenemos la potencia 1. Ok, después del frasco que ya tenemos potencia número 1, vamos a sacar una gotita más 99 de alcohol que le vamos a poner al otro frasco, más sucusiones, más estos golpecitos, y tenemos la potencia 2. Y así hasta la potencia que más alta, bueno, de las más altas que manejamos, es la 300 y 200 CH.
Okay.
Y así vamos a ir haciéndolo, vamos. Pero a partir de la potencia 12 se va a perder la materia. O sea, ya si tú mandas a analizar tu frasquito número 12, ya va a decir, ¿sabes qué? Pues nomás tiene alcohol. Claro, porque está buscando materia.
Ah.
Pero ya se quedó grabada la energía de ese medicamento.
Sí.
Entre más, a grandes rasgos, ¿eh?
Sí.
Entre más baja la potencia, te voy a decir una sexta o una treinta, vamos a lo más físico. Ahora sí, ronchitas, moco, diarrea, inflamaciones, cosas como muy, muy, muy físicas, vamos. Una potencia media, pues ya donde ya una 60 CH más o menos, es por decirte algo. Pues resulta que me asusté y me dio diarrea. Ah, entonces ya tenemos algo emocional y algo físico. Entonces ya te doy una potencia media. Y cuando solamente es un tema que no es tanto físico, sino emocional, entonces ya me voy más para arriba, una 120, una 200. Ya es como, a ver, ya prácticamente estamos hablando de tristeza, de enojo, de depresión, y entonces ya puedo dar una potencia mucho más alta. Porque si no, si te doy una potencia más alta para unas ronchitas, pues das de cuenta que fuera como si agarro un trailer para empujar un bocho.
Ah, okay.
No es necesario y le va a ir muy mal al paciente, ¿no?
Sí.
Entonces, más o menos así vamos, así es como son las potencias. Entonces, prácticamente nosotros no estamos dando materia, estamos dando la energía del medicamento para que actúe de una forma más profunda conforme más alta sea la potencia. No sé si fue clara.
Sí. Y es lo que yo encontré la información y a mí se me hacía fascinante el que estén trabajando, como dices tú, con las esencias. O sea, que una máquina, por ejemplo, de laboratorio, no te pueda detectar, que te diga, oye, esta es la doceava potencia, y y que ya no encuentres, por ejemplo, que diga, es puro alcohol, pero lo que no encuentra, como dices tú, es la energía,
claro,
que generó la plantita.
Otra de las cosas que les digo es como cuando estábamos en la primaria, que tenías que hacer una alcancía y que inflabas el globo y ibas poniendo periódico, engrudo, etcétera.
Sí.
Llegaba el momento en que reventabas el globo y pues prácticamente quedaba la esfera.
Sí.
Más o menos esa es una forma como se queda como grabada o impregnada en el alcohol la energía del medicamento.
¡Qué barbaridad!
Sí, bueno, a mí me encanta, estoy enamorada.
Fascinante.
No, terapéutica.
Claro que sí. Oye, Roberta, pero ¿y qué casos son los que ustedes pueden ver? O sea, ¿qué todas las afecciones médicas?
Vemos absolutamente todo. Una cosa muy importante. Nosotros los homeópatas, los acupunturistas, no quitamos medicamentos que no hayamos recetado.
Ah, okay.
Incluso el té de jengibre que les recetó la comadre, porque siempre puede más una comadre que mi especialista.
Sí. Es verdad.
Sí, o sea, y ahora que tenemos a Google, el doctor Google, no, bueno, te llegan con unos diagnósticos que dices, híjole, dice que no. Entonces te digo, nosotros no quitamos ningún tipo de medicación. Por ejemplo, viene alguien con hipertensión, pues no le vas a decir, te vas a quitar tu medicamento para la presión, te voy a dar esto. No lo quitamos.
Okay.
Lo que sí que va a pasar es que cuando van con el internista, el médico tratante, en este caso el cardiólogo, él solito regula los medicamentos. Por ejemplo, yo trabajo mucho con un doctor, con un neurólogo.
Sí.
Y sobre todo tenemos niños con TDA, que es así como que él es neuropediatra, y él trabaja así, y me dice, ¿sabes qué? Es que estos chicos, yo les tengo que dar unos medicamentos bien fuertes, pero yo he visto que con homeopatía funciona. Y entonces me pasa al chiquillo,
sí.
Pues ya toda la evaluación, todo lo que él me dice, y tratamos a la par a este niño. Muchas veces el que hace el ajuste de los medicamentos alopáticos, lo que es directamente para los neurotransmisores y todo, pues sería el doctor.
Sí.
Yo no pruebo nada de lo que él da, pero lo que hemos descubierto es que si trabajamos a la par, en un periodo más corto de tiempo se reduce el medicamento alopático para estos niños, ¿no?
Sí.
Eso es algo muy, que la verdad para mí ha sido como muy gratificante que el neurólogo haya primero tenido la apertura de escucharme,
sí,
y que ahora podamos trabajar juntos y que estemos teniendo muy buenos resultados, ¿no?
Claro que sí, ¿no? Y abrir yo creo que la mente y abrir todas las expectativas. Fíjate que ahora estaba escuchando a Jodorowsky.
Uh-huh.
Y hablaba, por ejemplo, del arbolito de bonsai. Y platicaba él que, pues, el arbolito de bonsai, tú sabes que es el arbolito japonés, que pues no lo dejan crecer, entonces siempre es pequeño, pequeño, pequeño.
Uh-huh.
Pero le regalaba un arbolito bonsai y él dice que en vez de darle alegría le daba tristeza verlo. Entonces que un día dijo, voy a liberar a mi arbolito de bonsai. Entonces lo dejó crecer, entonces ahorita el árbol ya es un arbolote. Lo dice, es exactamente como nosotros. O sea, nosotros tenemos que liberarnos y liberar nuestra mente y liberar nuestras emociones y encontrar y conocer cosas nuevas.
Y fíjate que una de las cosas que más me ha encantado es que, por ejemplo, ahora que ya es una licenciatura, que tenemos cédula profesional, que tenemos que estar colegiados,
sí,
se le está dando a la homeopatía el valor de lo que realmente es.
Claro,
por ejemplo,
sí,
los domingos tengo un programa que se llama Hablemos de Homeopatía con un compañero y tenemos invitados internacionales. Ha sido tan interesante ver cómo ha crecido la comunidad en ese aspecto, porque nos están volteando a ver, y nos están volteando a ver de una manera seria. Hemos dejado de ser los chocheros, por decirlo de alguna manera, para que ya seamos tomados en cuenta efectivamente como una alternativa de salud.
Así es.
Y ha sido, de verdad, ha sido un tocar puertas, que te saquen la lengua, que te digan un montón de cosas, y está bien. Pero, de verdad, una de las cosas que a mí más me ha interesado es que se nos tome en serio y desde nuestro trabajo, ¿no?
Claro que sí, y sobre todo, Roberta, con todos estos resultados que están viendo en la coordinación, por ejemplo, con otros doctores, como lo mencionabas tú. Imagínate qué hermosura el que se pueda coordinar un neurólogo con el trabajo que tú estás haciendo, en beneficio del paciente, del niño en ese caso.
Sí, y además nosotros tenemos muy buenos resultados, por ejemplo, cuando a mí me dicen, volviendo a los mitos, es que la homeopatía es cuestión de fe. Yo digo, claro, seguramente mi gato me ha de tener mucha fe, ¿no? Porque también es para los animales. Incluso hay agrohomeopatía, si quieren investigar un poquito, en la Universidad de Chapingo, en el Estado de México, hay muchas tesis de chicos que han empezado a utilizar la homeopatía para los cultivos y con muy buenos resultados. Entonces, cuando me hacen este comentario, no, es que yo sí que tengo mucha fe a la homeopatía, digo, claro, seguramente la plantita me tiene mucha fe, ¿no?
Claro. Oye, Roberta, pero yo creo que es parte de los mitos en los que estamos inmersos, porque sí nos preguntamos, ¿pero cómo funciona? ¿Por qué funciona?
Claro, pero mira, también, por ejemplo, hoy en día ya tenemos unas máquinas y ya tenemos un montón de tecnología donde podemos ver radiaciones. Ya no nada más buscamos materia, como platicábamos, ¿no? Sí. Ya podemos ver los cristales del agua, que este doctor es un entendimiento muy, muy interesante acerca de los mensajes del agua. Y de verdad, cada vez tenemos más tecnología para nuestra, ahora sí que para defender la homeopatía.
Sí.
Porque tenemos un montón de opciones para poder ayudar, como por ejemplo, digo, con las plantas, con los animales. Incluso también hay acupuntura para los animales.
Sí, sí,
y se logran hacer cosas muy, muy interesantes desde el lado de formalizar y que los alópatas nos empiecen a ver de una manera seria y que efectivamente estamos preparados.
Así es, Roberta, el tiempo se nos está terminando en este segmento.
Okay.
¿Te parece bien si nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos?
Muy bien.
Ok, nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une, gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que tenemos el tema la homeopatía y la acupuntura y está con nosotros la licenciada Roberta Hernández, licenciada en homeopatía y acupunturista también. Oye, Roberta, nos quedamos en hablando de que también cuentan con diversos aparatos y yo recuerdo un aparato que están utilizando, que a mí se me hizo fabuloso, no sabes, increíble, que se llama Metatron, de una tecnología rusa, que te ponen como una diadema con unas rueditas a los lados y es un escáner. Es como si estuvieras en una máquina de resonancia magnética, pero sin estar en la máquina de resonancia magnética, pero sí te escanea la energía de cada órgano de tu cuerpo, incluido la piel, los huesos, los ojos, el corazón, los riñones, los pulmones, o sea, te escanea todo y te dice cómo está corriendo tu energía en ese momento y también te dice si hay alguna afectación o algún desbalance energético. Y a través de esa máquina, que también tiene un aparatito, van inyectando las frecuencias de toda la energía que te equilibra tu cuerpo y te la dan pues ya como tratamiento homeopático. Pero se me hizo fascinante.
Ok, mira, esa es una de tantas máquinas, esa es con la que menos conozco, pero no la manejo. Sí. Pero hay muchas máquinas como esta, un esquí o este, ahorita no recuerdo otros nombres, y hacen como esta lectura completa de ti, como sí. dices, cabello, uñas, este, incluso a nivel mental y emocional.
Así es.
Y se, lo que se hace es como hacer, vamos a imaginarnos que agarra, tú pones un frasquito con medicamento inerte, perdón, con sacarosa, en este caso los chiquitos, son sí. de lactosa, de sacarosa, y es como si este lo ponen, te hicieran como una, como si fuera una, un reflejo sí. de lo que necesitas, y se deposita en este, en estas tabletas que no tienen medicamento, para que entonces sean tu medio de trabajo, sea tu medicamento. Esto es por medio de la radiónica. También se hacen muchos medicamentos así. Es algo que yo conozco, sin embargo, no lo tengo, son máquinas un poco caras.
Sí.
O más que caras, no están ahorita al alcance de mi bolsillo. Y se hace como este escaneo y se deposita esto que necesitas en ese medicamento. Y eso es lo que le das al paciente. La verdad es que si son máquinas pacientes, y creo que cada vez va a haber mucho más información y difusión, porque de repente es la que dijiste, eso suena fascinante, pero lo que no nos hemos encontrado como, no es cierto, son mentiras, son cosas que no pueden ser. Pero también vamos viendo que eso pasó con los rayos X y con la resonancia, con el infierno. Entonces, bueno, esa es una de las partes. Otra, por ejemplo, en medicina china tenemos muchas maneras de hacer diagnósticos. Por ejemplo, cosa que además me gusta enseñarle también a mis alumnos de homeopatía, acerca de la importancia de la observación del lenguaje corporal. Tenemos en el ojo, en el iris, tenemos un microsistema, o sea, ahí nos dice si nos está fallando, si tenemos, no sé, gastritis, colitis, si hay una inflamación en el tobillo, si hay retención de líquido, si tenemos un montón de situaciones de, por decirlo, de residuos medicamentosos o de toxinas en el cuerpo. Ahí ves si la persona es fumadora, por ejemplo, tiene un daño en pulmón y demás. Es en el iris. Igual en la oreja tenemos ese microsistema, pero ahí sí podemos tratar, porque yo puedo ponerte una tachuela, un imán, puedo poner un balín, incluso una aguja, para y trabajar directamente, por ejemplo, con hígado. Entonces, ok, pero pues como en la oreja, se llama el microsistema. Y eso lo vemos en medicina china.
Sí.
Otra cosa, los pulsos chinos, tú pones tu dedo índice, medio y anular en la muñeca del paciente, y tú sabes si está el riñón, si está en deficiencia, o si el hígado está en sobrecargado, por ejemplo. Y son pulsos. Y entonces, ya, imagínate, tú tienes eso y ya llega tu paciente con un eco o con una radiografía y dices que ha confirmado, ¿no?
Sí, claro.
Pero hay muchos métodos de diagnóstico. También, por ejemplo, en la lengua. La lengua también es un microsistema. Ahí vemos si la persona, por ejemplo, tiene un problema de hígado o no está bien hidratado, si tiene un problema cardíaco, con el simple hecho de ver en la lengua.
Sí.
Entonces, igual la olfacción, los olores, también es un método de diagnóstico, ¿no?
Sí.
Y todo eso lo vemos en medicina china, pero pues de repente a mis alumnos de homeopatía también les digo, ¿y cómo no? Vamos a trabajar con eso.
Oye, Roberta, y a mí también otra cosa que me fascina, aparte de lo que dices de la observación, porque en muchas corrientes pues asiáticas manejan también, por ejemplo, lo de la observación como benevolente.
Uh-huh.
Y la importancia de la mirada compasiva,
claro,
hacia los demás, hacia ver a una plantita, hacia ver a la persona con la que estás interactuando, con la gente que te rodeas, o sea, cómo una mirada compasiva puede cambiar también la energía, tu energía y la energía de la gente con la que te encuentras.
Claro, además vamos a entender que somos seres energéticos.
Así es.
Y efectivamente estamos en contacto, llámale vibra, llámale, que no es más que la energía que causa el movimiento de mi cuerpo, todo lo que ejerce en cuanto a calor, y cómo estamos expuestos a compartirla.
Sí.
El hecho de con quién me rodeo, por ejemplo, digo, te quieres enfermar, pues tienes observa con quién estás compartiendo en general. Estás en un trabajo que te encanta, te llevas bien con tus compañeros, ya no sería los que viven en mi casa, ¿no?
Sí.
Ahora, la primera, ahora sí que una de las recetas para enfermarte es precisamente que tengas una vida que no te gusta.
Ah, ok. O que tú percibas que no es la vida que tú quieres, ¿sí?
Ah, claro, 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 porque puedes decir, ¿sabes qué? O de repente dice, si tú preguntas, ¿cuál fue el mejor año de tu vida? Y los pacientes te dicen, uy, ¿tú hace cómo? Ya valió. Ya valió, porque no es este momento.
O sea, en el presente, es que no estamos en el presente.
Exactamente. Entonces,
Nos cuesta.
Exacto. Y de repente, por ejemplo, que hago dinámicas, que ya sabes que también doy curso. Que hago dinámicas así de autoconocimiento, es impresionante cómo también una de las cosas que más nos enferma es vivir a raíz de lo que hago. Por ejemplo, cuando son la mamá de, o la esposa de, o la maestra de, o cuando me presento como la licenciada, o sea, espérate, pues primero eras persona, ¿no?
Exacto, primero eres fulana de tal.
Claro, primero soy Roberta.
Exacto.
Y luego los demás son mis roles.
Exacto.
Persona soy, ahora sí que desde siempre, ¿no?
Oye, Roberta.
Pero me dedico a...
Exacto. Sí. Oye, Roberta, pero ¿cómo le hacemos? Porque en México sí tenemos mucho el arraigo en ese tipo de, pues, de costumbres, ¿no? Ay, la esposa de, el esposo de, la mamá de, la hija de, o sea... ¿Cómo?
Pues, o sea, eso es precisamente lo que tenemos que cambiar en cuanto a lo cultural.
Sí.
Porque, entonces, ¿qué pasa? O sea, te vuelves, llegas, pues, ¿sabes? Llegas a la primaria y entonces ya no eres Roberta, eres la mamá de fulanito, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, cuando tú logras que te conozcan o dejas de asumir el rol que ejerces,
sí,
entonces no vas a tener problemas. Por ejemplo, si soy mamá de tal persona...
Pero soy fulana de tal.
Ajá. Fíjate, tengo un alumno, alguien muy querido de Guatemala, que cuando iba a extender yo un reconocimiento, me dijo que primero pusiera su nombre y luego su trabajo, ¿no? O sea, licenciado de cuenta.
Uh-huh.
Y entonces a mí me hizo muchísimo ruido y me puse a investigar si, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo que poner a fuerza... licenciada, punto, o sea, licenciada en homeopatía y medicina tradicional china, sí. Roberta Hernández de la Cueva, y sí, no ponerlo al revés, o sea, Roberta Hernández de la Cueva,
licenciada.
Y me di cuenta que no es algo legal, es algo de costumbres.
Sí.
Entonces, ¿qué crees que hice?
¿Qué hiciste?
Lo primero fue, mandé a hacer mis tarjetas de presentación, y de las que ya tenía, para decir, no, es que primero soy Roberta Hernández de la Cueva.
Y después todo lo demás.
Exacto. Entonces, y de verdad, no sabes cómo me han hecho preguntas al respecto. Y digo, claro, es que cuando dejemos de ser licenciada antes que persona, vamos,
exacto,
a cambiar todos los aspectos.
Y fíjate que es algo que, bueno, que lo comentas, porque es algo que me pasa mucho a mí. A mí me pueden decir de mil maneras, ¿no? Licenciada, maestra, doctorante, taca, taca. Pero ¿sabes qué? Edith, y de hecho hasta mis clientes llega un punto de me dicen, oye, Edith, esto y aquello. Mis compañeros, mis colegas igual. Oye, Edith, etcétera, etcétera. Y no tengo ningún problema. Pero sí tengo amigas que les han dicho, oye, fulana de tal. No, doctora. Ay, ok, perdón, doctora. O sea, sí hay gente que lo busca... como parte, me imagino, como ese sentido de pertenencia. Y también hay otras personas, pues, que no, realmente es indistinto. Y como dices tú, Roberta, y a mí me pasó, yo me sentí totalmente liberada. A mí que alguien me diga mi nombre, me diga Edith, es que para mí perfecto, sin problema.
Claro, porque, por ejemplo, pues yo doy clase en la universidad y es muy común que me digan maestra. Entonces yo le digo, Roberta. Oiga, maestra, yo, Roberta. Y entonces se han acostumbrado a decirme Roberta.
Sí.
Y un comentario con los alumnos es que lo creí con los maestros, perdón, con los colegas, era que porque me decían Roberta y no maestra o licenciada, ¿no?
Sí.
Y realmente fue una discusión a la hora de la comida, que además estaba muy divertida, porque creían que era falta de respeto.
Ay.
Y yo jamás, ninguno de mis alumnos me ha faltado el respeto en los 5 años de docencia más 3 que tengo acá en esta universidad. Y es como en todas, o sea, todas las generaciones que han pasado, nunca nadie me ha faltado el respeto.
Sí.
Y me dicen, Roberta, pues ¿qué crees? Yo soy Roberta, me llamo Roberta.
Así es. Y qué bonito que lo tocas, y qué bonito que tengamos que entender que pues tenemos que estar procurando nuestra pues felicidad, nuestro gusto por disfrutar, por ser, por estar, por procurar esa salud emocional, mental, física, no se diga.
Claro, porque eso nos lleva al equilibrio.
Exacto.
Al equilibrio, si estamos equilibrados, estamos sanos. Digo, no tenemos la salud perfecta a nadie, ¿no? Porque
claro,
sin haber nacido, pues tenemos un día menos de vida, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es como si tú trabajas desde tu interior con tu bienestar, independientemente de tu trabajo, pues, se va a ver reflejado en tu salud biológica.
Sí, sí, claro. Oye, Roberta, pues, ¿qué crees? Se terminó el tiempo en este segmento.
¿Qué? ¿Rápido?
Rapidísimo. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos, ¿te parece?
Excelente.
Ok, vamos a la pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Estamos tocando el tema la homeopatía y la acupuntura y está con nosotros Roberta Hernández, licenciada, homeópata y acupunturista. Roberta, el tiempo se nos está yendo, pero rapidísimo, muy interesante. Sí nos gustaría que en estos minutos que nos quedan, invites a nuestros radioescuchas a que conozcan la homeopatía, la acupuntura y todos sus beneficios.
Okay, muy bien. Bueno, principalmente me encantaría que pues dijeran todas las preguntas que quieran. Yo soy muy feliz de hablar de algo que no nomás me gusta, me apasiona y me enamora, como es la terapéutica. Que efectivamente busquen. Si esa es una opción para ustedes, si están pasando por una situación física, mental, emocional, o tenemos en homeopatía y acupuntura manera de trabajarlo, también súper importante que busquen, como les decía hace ratito, busquen quién los está atendiendo, que efectivamente haya una institución que los respalde, que haya una cédula profesional de por medio para trabajar para trabajar con su salud, vamos. Prácticamente es ver el mano de quién estoy poniendo mi salud o la de mi familia. Es algo como muy, muy importante. Y sobre todo que sepan que efectivamente hay gente preparada en tanto en homeopatía como en cultura, y que sepan que trabajamos mucho y que estudiamos un montón de cosas para poder estar al tanto y poder trabajar con la salud y con el bienestar y el equilibrio de cada uno de nuestros pacientes.
Claro que sí. Roberta, ¿y dónde pueden localizarte los radioescuchos que estén interesados en hacerte alguna pregunta en forma directa o que busquen alguna consultoría contigo o comentarte cierta situación médica? ¿Nos puedes dar tus datos?
Ay, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo vivo en la ciudad de Guadalajara. y mi teléfono es el 33 250 73 55, igual le pongo unos comentarios. Yo tengo consultorio en Tepic y en Guadalajara, y pues por ahí ando pensando a ver si no me extiendo hasta Vallarta, pero bueno, eso ya ando platicando. Pero de base son donde consulto, aquí en Guadalajara, pues aquí es donde vivo y donde trabajo principalmente, pero también en Tepic, donde voy cada 15 días igual a dar consulta y a dar clases, y este es principalmente en donde trabajo presencial, pero también trabajo de manera virtual, porque ahora a raíz de hace 2 años que ya platicamos, pues hay muchísimas cosas que podemos atender en forma virtual. Igual si quieren contactarme, en mis redes sociales estoy como Roberta Hernández, está mi fotografía, está el escudo de la universidad, mi Facebook está completamente abierto, igual que en Instagram. Si me quieren hacer alguna pregunta, ya sea en mi muro directamente o por vía Messenger, también a nivel personal, estoy abierta a escucharlos. Muy importante que se entienda que estas dos terapéuticas que manejo, soy súper preguntona, porque como decía al principio, me interesa saber quién es el paciente y cómo está viviendo este tema. Y de verdad, dentro de homeopatía y acupuntura también manejamos lo que es equilibrio, desequilibrios alimenticios. Sí. Decir que, ¿sabes qué? Pues a lo mejor lo que te está enfermando es tu té de jengibre en la mañana. Yo no te lo voy a quitar, pero te voy a dar todas las opciones y toda la información de por qué es lo que te está causando. Así es que en general creo que es una de las formas en las que trabajamos, y pues me encantaría que se pusieran en contacto para hacerme cualquier tipo de pregunta. Yo feliz de la vida de contestar.
Pues nosotros te agradecemos mucho, Roberta Hernández, tu tiempo, tu disposición, el que compartas con nosotros y con todos los radioescuchas, pues tu experiencia de vida. A mí me encanta la idea de que podamos entender que la homeopatía y la acupuntura son unas excelentes alternativas para encontrar el equilibrio y la salud también, y esa tranquilidad también, Roberta. No nada más es del hecho de, ay, me siento mal y voy con el doctor y todo puede ser muy físico, no, sino ese aspecto sutil, ese aspecto emocional, ese aspecto del sentir, ¿no?
No, súper importante, porque nosotros nos vemos así como, ay, el brazo, ah, la pierna, exacto, ay, la rodilla. Nosotros vemos a la persona.
Exacto. Entonces me encanta esa posibilidad.
De hecho, nosotros llevamos una materia en la carrera que se llama Medicina de la Persona. Y habla precisamente eso, de quién es la persona, cómo está viviendo tal o cual situación, ¿no?
Sí. Por favor, Roberta, danos un mensaje final para nuestros radioescuchas.
Ok, pues nada más que recuerden que tanto en homeopatía como en acupuntura, nosotros vemos enfermos, no enfermedades.
Wow. O sea, parten del centro.
Así es.
¡Qué maravilla! Roberta, pues muchísimas gracias, no nos resta más que agradecerte, y a ustedes radioescuchas, pues muchísimas gracias por su preferencia cada semana. Les recordamos que puede ver todos estos programas que pasamos en el podcast de la Universidad de Guadalajara, ahí se quedan grabados. También puede verlos en nuestra página de Facebook que se llama Vallarta Nos Une, ahí están todos los programas que hemos transmitido, con esas entrevistas tan interesantes de cada uno de nuestros invitados. Roberta, pues un abrazo enorme. Esperamos tenerte en Puerto Vallarta pronto, por favor.
Claro que sí, más rápido de lo que te imaginas. Cuestión de, pienso que si lo crees, lo creas.
Claro que sí, yo estoy de acuerdo, a mí me encanta. Ok, nena, pues muchísimas gracias y bonita noche.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Y a ustedes, radioescuchas, pues muchísimas gracias. Entonces, le decimos que esta es una excelente alternativa complementaria de salud para todos nosotros. Así es que podamos acudir y acceder y tener acceso a estas formas de cuidarnos y de estar bien y de estar en equilibrio. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Vallarta Nos Une. un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.